Son las 11 de la mañana, 20 minutos. Néstor, hubo elecciones en España.
Claro.
Y allí ganó el Partido Popular, ¿no? Y el Partido Socialista Español, que es el actual oficialismo, quedó en segundo lugar. Sin embargo, para muchos de nosotros y nosotras puede ser confuso, porque si pone elecciones España, o si pone España nada más en el buscador, se va a encontrar con que dicen, ¿por qué si ganó el PP es poco probable que gobiernen? Otros dicen, que se repitan las elecciones es posible. Otros dicen, la dificultad del socialismo para conformar gobierno, bueno, ya en este caso sería el PSOE. Bueno, para que nos lo cuente, para que nos lo explique, estamos en contacto con Lía Rodríguez de la Vega. Ella es directora de la Licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Lía, ¿cómo estás? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Acá, queriendo conocer, queriendo saber un poco qué es lo que ocurre en España concretamente, y después, cuando más o menos nos lo cuentes, si eso modifica un poco el panorama electoral en Europa, asumiendo que la derecha aparentemente hasta el momento tuvo cierto freno.
Sí, bueno, te cuento un poquito. Ustedes saben que en mayo veníamos de una situación muy compleja. Las elecciones municipales y regionales en España habían resultados muy contrarias al Partido Socialista. Entonces Pedro Sánchez, que como sabemos es el secretario del Partido Socialista, el actual presidente del gobierno español, toma una medida que resultó de alguna manera sorpresiva, que fue disolver el Parlamento y llamar a elecciones generales, que es una prerrogativa que tiene como presidente a meses antes de terminar su gestión, ¿verdad? En una apuesta política bastante importante, que pareciera que, no digo que le salió bien, pero le salió bastante bien en este sentido. Se hacen las elecciones populares, efectivamente el Partido Popular, como bien mencionabas recién, gana, pero gana sin la mayoría suficiente para constituir gobierno. Sale primero con el 33% de los votos, pero tiene 136 escaños y se requieren 176. ¿Verdad? Uh-huh. Esto además viene montado sobre la idea de que el candidato que tiene el PP, que es Alberto Núñez Feijóo, se sentía ya presidente, porque todas las encuestas previas a la elección decían que efectivamente lo iba a hacer, ¿verdad? La única discusión era si lo iba a hacer absolutamente solo con el PP o si el PP iba a necesitar los votos de Vox, que es esa ultraderecha que asusta un poco o asusta bastante. El problema es que Vox tampoco hizo una buena elección, y a pesar de que le diera los escaños, perdió casi 20 escaños, a pesar de que le diera, digamos, su apoyo, no alcanzaría para constituir esa mayoría que requiere formar gobierno, ¿verdad? Entonces, se abre acá un escenario complejo, porque resulta que el Partido Socialista no hizo la pésima elección que pensaban las encuestas que iba a hacer. El PSOE salió segundo, tiene 122 escaños, entonces la verdad es que la elección no fue todo lo terrible que se le auguraba, y de manera tal que en este momento lo que están pensando es que el PSOE, junto con sus aliados, podría llegar a constituir gobierno, pero acá depende de partidos catalanes, ¿verdad?
Claro.
Muy concretamente de Junts, que es uno de los partidos independentistas, que significó que quien preside su partido se tuviese que ir a Bruselas, está exiliado en Bélgica, bueno, todo esto ya lo sabemos. Él ha dicho que no va a apoyar a ninguno de los dos partidos, pero en todo caso hay una alta probabilidad de que, si como está pidiendo Feijóo, no se le permitiera a él, porque ha sido el candidato que más votos saca, avanzar a una formación de que le permitiera gobernar, más allá de que los números no le dan, esto podría, dentro de dos meses, ¿no? Tienen todo este tiempo para intentar formar gobierno. Esto podría llevar a una suerte de inmovilidad que hiciera que otra vez se tuvieran que convocar las elecciones generales. Y en el medio, todas las cosas que van sucediendo, digamos, empiezan a pasar estas cosas que son inesperadas, el efecto de Vox no ha sido el que se hubiera creído, es decir, la derecha se queda corta, para decirlo de alguna manera, respecto de la perspectiva inicial que había, y entonces se abre ese escenario que vos bien mencionás, ¿no? Esa incógnita enorme respecto de si la derecha va a seguir avanzando también en España o en realidad el socialismo le va a poner un coto.
Uh-huh. Es interesante, porque pensaba en que en las elecciones en Italia parecía que la derecha avanzaba, que la derecha populista, si es que se quiere también, avanzaba, que iba a tener allí su correlato, que España, que Francia, bueno, también, cómo es que con las medidas, si bien es cierto, no es de derecha estrictamente el gobierno francés, pero sí sus medidas, bueno, parecía que iba a tener un espaldarazo en ese sentido.
Sí.
Bueno.
Bueno, insisto, a mí me parece que estamos ante un escenario abierto, ¿verdad? No hay ninguna certeza de nada. Sí, lo que parecía una obvia victoria de la derecha, que se daba por descontada, no ha sucedido. Uh-huh. Seguramente el rey va a llamar primero a Feijóo, porque ha sido el candidato más votado, y digamos, por formalidades a cumplir, y le va a pedir que inicie sus negociaciones para formar gobierno. Allí veremos qué es lo que sucede, pero además hay otra cuestión interna al PP, que es la siguiente, digamos. Si Feijóo no lograra este avance que necesita, en realidad tiene una suerte de cuestionamiento a ese propio liderazgo interno. Uh-huh. En su partido, con un personaje fuerte como Ayuso, que ha tenido un gran triunfo en Madrid, etcétera, etcétera. Así que hay como muchas rutas abiertas acá que, digamos, nos llevan a que hay una alta probabilidad de que esto derive en una segunda elección. Ojalá que no sea así, que se pueda resolver de otro modo, pero esa posibilidad está definitivamente abierta.
Está bueno saberlo. Les recordamos a nuestras audiencias también que no es una democracia directa, o el sistema no es directo como aquí en la República Argentina, sino que tienen estos electores para la formación de gobierno, como señalas. Y me quedé pensando en Ayuso. Ayer yo no lo tenía tan claro, pero viendo en las redes me encuentro con que es esta mujer, con que fueron todos de blanco a eso, mira, esas cosas que hacen a la comunicación no verbal, que todos los candidatos del PP estaban de blanco en el escenario y ella va de un rojo furioso destacándose, que la militancia ahí cuando él se proclama ganador corea su nombre, corea el nombre de Ayuso y no de Feijóo, todas cuestiones muy muy llamativas también, que incluso si lograra conformar gobierno sería igualmente de riesgoso por estas cuestiones internas.
Sí, absolutamente, está claro que ella está haciendo sus propias movidas políticas. El tema es que tiene además resto, por lo menos hasta ahora, digamos, dentro de los candidatos del PP, ha sido ella una clara ganadora. Uh-huh. Y bueno, creo que esto sí le da como resto para disputar el liderazgo interno. De todas maneras, son todas especulaciones que estamos haciendo a partir de esta situación, que no se resuelve, digamos, que lejos de resolver esto, le da un poquito de aire al Partido Socialista, no digo que lo rescate de la circunstancia en la que está, pero sí hay que reconocer esa capacidad de resiliencia que tiene Sánchez. A algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, pero hay que reconocer la capacidad política que tiene de ver el momento para generar las circunstancias de este tenor, ¿no?
Lía, no quiero dejarte ir sin antes pedirte una reflexión sobre el impacto tuvo ese pronunciamiento de la Unión Europea y de la CELAC sobre Malvinas.
Sí, mira, yo en lo personal comparto que
efectivamente fue un logro de la diplomacia argentina, también latinoamericana, que apoyó. Lo que sucedió muy concretamente es que en el contexto de esa tercera cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se hizo hace poquito en Bélgica, Argentina y en realidad la CELAC logró esta cuestión de que la Unión Europea reconociera oficialmente en la declaración conjunta la posición de América Latina y el Caribe con respecto a la cuestión de Malvinas, cosa que no había sucedido antes. cosa que además motivó toda una movida del Reino Unido para evitar, digamos, previo a esa declaración, para evitar que esa declaración saliera con el pretexto de que eso iba a generar más tensiones, que el gobierno argentino lo iba a presentar como un triunfo propio, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente salió, a mí me parece un avance, me parece que Argentina viene haciendo distintas cosas para que el tema de Malvinas cobre visibilidad, pero además en un escenario, a ver, complejo para el Reino Unido. ¿En qué sentido lo digo? En primer lugar, en 2019, vos sabés que Naciones Unidas le pidió una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre lo que es el archipiélago de Chagos en con respecto a la isla, a las Islas Mauricio, en la zona del Océano Índico, que tiene esa muy importante isla de Reunión, donde el Reino Unido tiene una base conjunta con Estados Unidos hasta el 2036. Cuando ellos descolonizan, entre comillas, las Islas Mauricio, se quedan con el archipiélago de Chagos. Cuando se queda ese archipiélago de Chagos, insisto, del cual es parte la isla de Reunión, ellos sacan a la población nativa y entonces, en fin, se producen toda una serie de circunstancias a modo de efecto, sociales, culturales, etcétera. Mauricio denuncia esto y en 2019 la Corte Internacional dice que efectivamente es una situación colonial, que ellos han desalojado población autóctona y que en realidad lo recomendable sería que el Reino Unido inicie inmediatamente la salida del archipiélago de Chagos con apoyo, digamos, del resto de los países para que esta situación se termine. Imaginarás vos lo impactante que es esto cuando toda la estrategia de Estados Unidos se ha movido hacia lo que inicialmente era el Pacífico y ahora es el Indo-Pacífico, y estamos hablando de una isla crucial para la presencia en el Océano Índico. De manera tal que lo que entiendo es que el Reino Unido se ha sentado con Mauricio, con las Islas Mauricio, a negociar, pero eso es importante para nosotros porque en realidad es una situación similar a las Islas Malvinas, ¿verdad? Claro, claro. La población que hay en las Islas Malvinas es una población que no es autóctona, porque ellos sacaron a la población argentina previa, y es una población traída, y digo esto porque el secretario de Asuntos Exteriores, James Cleverly, decía que bueno, que en realidad la Unión Europea y también la CELAC tenían que respetar esa autodeterminación, ese referéndum que ellos permanentemente citan respecto de que los que están habitando allí quieren quedarse con el Reino Unido, ¿no? Ya Naciones Unidas les ha dicho claramente que esa población no es una población autóctona, de manera tal que no hay lugar para la autodeterminación.
Claro.
Con lo cual, los caminos se van cerrando. Argentina se mantiene siempre en esta cuestión de volver a la mesa de negociaciones, y yo creo que si bien va a llevar tiempo, lo cierto es que las distintas circunstancias del mundo van lentamente armando un embudo. No sabemos cuánto tiempo, pero bueno, es la circunstancia en la que estamos, y sin duda es una victoria para la diplomacia argentina. Es chiquita, pero ayuda a seguir visibilizando y señala el trabajo permanente de Cancillería, que no es menor.
Lía, muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a pensar y a conocer un poquito más allá de nuestras fronteras.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Lía Rodríguez de la Vega, la directora de la Licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Charlábamos con ella un poco sobre las elecciones en España y el impacto que tiene, y Malvinas, la cuestión Malvinas, por supuesto, siempre vigente. Son las 11:34.